Teléfono de la esperanza, hola.
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 A lucha continúa, continúa.
La yogurtera.
¿Ya estamos grabando?
Estamos grabando, ya estamos aquí en la yogurtera.
Ay, buenas tardes, chicos, ¿qué tal?
Bueno, pues yo estoy contenta, estoy descansada, a pesar de todo.
A pesar de todo.
Sí, es que he trabajado mucho y he dormido muy poco, pero me ha cundido.
Bueno, vienes descansada, a lo mejor ya te has repuesto.
Me he repuesto, sobre todo con la sensación que tengo de haber hecho lo que tenía que hacer y ya... Mente despejada.
Ay, satisfacción, se llama eso, ¿verdad?
Se debe llamar.
Ay, qué chicas.
¿Y tú, Javi?
Ay, yo estoy muy contento. Además, fíjate, me han abierto el comedor este social, el nuevo. Me estoy planteando ir a ayudar.
Anda.
Bueno, Javi, la noticia es estupenda, pero la semana pasada estabas muy agobiado con todas tus otras actividades.
Pero seguro que hago tiempo, sí, total, para ir a empalpear cuatro platos o echar cuatro cacillos de comida.
Hombre, yo había leído que eran 400 platos al día, 400 comidas al día.
Bueno.
Y en más serían 800 platos, porque dan dos.
Bueno, un día yo iré cuando pueda, sí, pues el día que pueda, no, que más dará.
Yo creo que una colaboración, ¿no? Va a exigir también un compromiso, ¿no? Cuando uno se pueda, o sí.
Bueno, pues si eres voluntario será cuando tú quieras, ¿no? Cuando yo tenga tiempo, no va a ser cuando... Pues los cojones, que son 800 platos, o será cuando tenga yo ganas, ¿no?
Pero hay que planear, porque si un día a todos los voluntarios nos apetece, la gente tiene que comer igualmente, ¿no?
Todos bueno, pues ya irán otros, si voluntarios que caberá montones.
Bueno,
pues todo es el sábado,
aquí
es el día que no se trabaja, claro. ¿Qué os parece?
Si hay a montones, nos quedamos nosotros unos cuantos de esos.
Joder, pues con las ganas que tenía yo de colaborar, va, ya me estáis chascando el plan.
No es chascando, pero nos da la sensación, a mí me da la sensación de que a lo mejor no has previsto cuánto tiempo realmente te va a llevar, el agobio que vas a tener después. Porque lo que no queremos, Javi, es que te nos vayas de la radio, ni del teléfono, que es nuestro miedo.
Bueno, me iré a informar, a ver qué compromiso... A ver si en vez de 400 con 100 platos un lunes, un martes, vale, pues que 800 me parece muy exagerado,
claro.
Yo solo, ¿no?
No, tú solo no, pero a lo mejor es, quedo con 10 platos, pero todos los lunes, o todos los martes, o a eso te tendrás que comprometer, ¿no? A algo fijo, y si no puedes cambiarlo con algún compañero.
Bueno, tendré que ir a informarme a ver, porque si de verdad me meto en muchos charcos... Y no tengo gotas de agua, ¿no?
Es porque la semana pasada lo que decía Sol, que estabas como muy, muy saturado de trabajo y de actividades, y necesitabas también un poco TPM, que yo llamo tiempo para mí.
Ah, TPM, no lo sabía yo eso.
No tenías tiempo para ti, y a lo mejor también es importante, ¿no?, que tengas un
Pero es que ayudar a los demás es tan bueno y tan importante, y te sientes tan...
Pero siempre que tú estés bien, si no, no puedes ayudar a nadie. Si estás agobiado, si estás... El otro día se te veía agobiado. Entonces, el día que vayas a darle los platos, como haya sopa, se te cae. Y le manchas la ropa. Podría ser.
Bueno.
O por lo menos no le sonríes y le dices buenos días. Con cariño.
Claro. Sí, ya sé que para ayudar pues tienes que estar bien, pero es que hay veces que... Pues que quieres y no te das cuenta de que primero... Eres tú, pero lo ves y quieres ayudar y quieres colaborar y claro, y te olvidas de ti.
Pues no, para ti tú eres más, el más importante, ¿eh? Quiérete mucho.
Javi.
Me tendré que mirar al espejo y darme un par de morreos al espejo.
¡Ay, buena idea!
Hay distintas técnicas para quererse mucho, esa es una como, tan buena como otra.
Claro que sí, que una persona que quiere a los demás se quiere a sí mismo, solo tiene que dedicarse tiempo.
Pues me informaré y luego me lo meditaré, porque tampoco se puede ir de salvavidas y ayudar a todo el mundo si uno está un poco cojo.
Ya nos contarás cómo se resuelve todo esto.
Bueno, ya os informaré.
Venga, tú eres capaz, ¿eh?
my people, open your eyes and answer the call of the drum. Freely move, freely move. Amora Mashe, Amora Mashe.
Y comenzamos ya el programa con nuestras canciones.
Porque a veces la música acompaña y la letra engaña.
¿Alguien tiene algo bueno que decir de esta canción?
Es del todo infantil, ¿no? Me parece que, en mi sincera opinión, solamente que estaba deseando que acabara.
Repite todo el tiempo lo mismo. Una idea muy tonta. Una idea muy...
Adolescente.
Infantil. Vamos a tirar piedras, dame más dinero, más...
Más, no, papá, primero. Papá, dinero,
sí,
dinero.
A mí la canción me ha gustado. Musicalmente está muy bien construida. Armónicamente tiene mucho valor y la letra es pues, de Miguel Delibes, Borges y Coquemaya. Y como yo quiero respetar a los amantes de Coquemaya, voy a guardar silencio cual monje.
Bueno, entonces vamos a dar opiniones asépticas. Vamos a ver. El dinero no da la felicidad.
Y hacer travesuras, pues te puede salir mal la jugada y puedes hacer daño a alguien tirando piedras o haciendo chorradas con el coche.
Y el respeto al papá, solamente para...
A mí es lo que más me duele de esta canción, el que adiós papá, que es un vete a tomar vientos papá, tú saca la pasta y es muy ofensivo, porque aunque sea adolescente que tenga que separarse de su padre, que aquí ya en esta grabación ya no es adolescente, ya hace tiempo que ha pasado esa etapa, pero bueno, sigue anclado, le ha dado éxito, pero sí, eso de...
No es un mensaje.
No, pues que a veces hay como una confusión entre la simplicidad, porque claro, en esta canción se acumula la simplicidad musical de la letra y del contenido de la letra, es simple, incluso del propio cantante me parece simple. Y se confunde un poco lo que sería la simplicidad de las cosas, que me parece una cosa muy buena, simplificar los problemas, simplificar las situaciones.
Las soluciones.
Y por tanto simplificar las soluciones favorece el poder tirar para adelante y solucionar problemas, pero otra cosa es simplificar las ideas. Las ideas no pueden ser simples, los conceptos tienen que ser elaborados. lo que tiene que ser simple, a veces la felicidad puede ser más simple de lo que creemos. Uh-huh. Una simple mirada, una simple llamada, una simple palabra. Y esta canción es simple, pero simplifica, es lo peor de todo que se puede simplificar, que es una idea. Uh-huh. Es una idea tan ridícula, tan que no merece casi ni comentario.
No, lo que dices, Carles, tienes toda la razón, que no podía haber sido una letra sencilla, simple, con un mensaje positivo. Hay que disfrutar de la vida sin dañar al prójimo, hay que trabajar o implicarse, no hace falta el dinero para ser feliz, y algo positivo, pero dinero, tampoco explica para qué quiere el dinero, pero se sobreentiende que no es para nada bueno.
Como parece que es una letra muy de adolescentes, aunque sean adolescentes rebeldes y que estén de vuelta, teóricamente de vuelta de todo, de vuelta a sus padres y tal, seguramente con tiempo, eso quiero pensar yo, ha cambiado de idea. Y si no cambia él, otros que han estado en la misma situación han cambiado. Entonces vamos, oímos la siguiente canción que puede tener que ver algo con esto. ¿Os parece?
Sí, perfecto.
Pequeñas cosas las que te dan la alegría a la vida, ¿no, Marta?
Ahí es fenomenal, porque habla de correr, cuando luego dice que las cosas verdaderas se disfrutan sin prisa, también de competir, de ser el primero y ser grande, cuando las cosas pequeñas son las que más valora. A mí me ha encantado, me ha encantado.
La letra.
Bueno, la letra. Estamos aquí hablando
la
de
letra. A mí lo que me gusta es que, bueno, pues que se da cuenta de que estaba equivocado, que desde su punto de vista, que compartimos plenamente, estaba equivocado, y suponemos que va a rectificar. O sea, porque si me doy cuenta de las cosas y si después no hago nada, me da igual darme cuenta o no darme cuenta. O sea, si me doy cuenta, lo normal es que después rectifique.
y parece que él se da cuenta, que era lo que decíamos en la anterior canción, ¿no? A ver, ojalá se dé cuenta cuando crezca un poco más este adolescente y puede cambiar, ¿no?
Sí, no, es, me parece bastante, bastante claro lo que dice, lo que decimos, lo que dice la letra, ¿no? Es la bondad de las cosas sencillas que a veces nos pasa por encima y esa bonomía del actuar con, sin buscar más allá de lo que hay, sino la inmediatez de una cosa, de un detalle. Y muchas veces eso, ¿no? Que la famosa frase que el éxito te mata, o que, o en periodismo que se dice que nunca una, como es, una verdadera noticia te estropee una primera plana, ¿no?
Que una más verdadera noticia.
Sí, algo sí, es, no sé si una frase, pero bueno, que nunca una noticia que sea verdadera te estropee un gran titular. O sea, el hecho de siempre buscar el más, el éxito, lo grande.
El aplauso.
Al aplauso, a costa ya de lo que sea, porque además uno empieza por poco, un poquito
de transgresión.
De transgresión, y luego ya es goloso. Para cierta gente, no para otro, pero para cierta gente es goloso que te den golpecitos en la espalda, que te digan que eres el mejor, que te digan que tú puedes con todo, que te den dinero y más dinero, adiós papá.
Sí, pero sí, yo creo que es muy importante realmente pensar y pensar muy muchas veces en distintas situaciones pequeñitas, cotidianas, pero que son las importantes. Por ejemplo, hoy estoy muy contenta porque mañana. No es lo que piensa Carles, no es porque me voy a examinar, sino porque mañana se gradúa, entre comillas, mi sobrina que pasa de infantil a primaria. Y tengo muy claro que es el evento de mañana.
Y él dice, no soy como ayer, ya sé lo que siento. Fíjate, da la importancia a Sol, ¿verdad? A lo que siente de la satisfacción de ver a su sobrina, ¿no? Y de esos momentos claves en la vida de cada uno, de ser consciente de cada pasito, del ayer, del hoy, de cómo vamos evolucionando todos. Puede ser ayer lágrimas, hoy risa, pero bueno, ver que todos son partes de la vida.
Y que a veces uno no se da cuenta, pero sí se da cuenta, se analiza su sentimiento, cuando ha pasado y ha fallado, entre comillas, ¿y por qué me siento tan mal? Si no era tan importante objetivamente, pero me siento mal, porque realmente me tengo que sentir mal. Si analizo eso, luego puedo rectificar. Luego puedo decir, no, la próxima vez voy a dar importancia a lo que realmente tiene importancia, no a lo superfluo, dinero, éxito, alabanzas, trabajo, que el trabajo evidentemente es importante, pero no es lo más importante.
No, pero a veces hablamos de dar importancia a cosas que no que significativamente o que tan evidentemente no tendrían que tener importancia, porque pero a veces en la vida cotidiana damos importancia en momentos determinados a cosas que no habría que darle. Me refiero pues a veces a una mala mirada. Y si no es la mala mirada, sino que eres tú que lo ves con malos ojos. A veces damos importancia a un hecho, a un puteo, que te putean en el trabajo levemente. Y que sí tienes razón, pero igual pues tampoco hay que dar importancia porque tal como están las cosas, pues oye, pues si te putean en el trabajo, pues bueno, pues aguantas. Si es levemente, entonces quitarle importancia no solamente a lo evidente, sino quitarle importancia a la vida cotidiana, a ese filete quemado en la sartén.
Me ha encantado, Carles, porque yo soy de la teoría, que digo, bueno, pues hoy he discutido con mi madre, vaya disgusto tengo, más grande, pero bueno, ¿esto será importante dentro de un año? No, es del día a día. Dentro de un año realmente ya tenemos perspectiva para decir, oye, pues el conflicto es necesario, ¿no?
Eso, el conflicto es necesario y el sentimiento viaja en la justa medida. Si uno consigue pensar realmente eso, la medida, bueno, el enfado queda en un enfadín, que se me pasa y ya está. Pero es verdad que hay que pensarlo y aunque sea una tontería, si yo me enfado, tengo que pensar en ese enfado, tengo realmente que sentir un enfado para luego poder relativizar, porque si no lo pienso,
claro.
Eso, llega al final del día y ¿qué tal? ¿Cómo?
No, claro, la cosa es olvidar lo que ha pasado, no me refiero a no darle más importancia y ser capaz de sintonizar Eso cuando tú quieres repasar un poco porque me he enfadado, etcétera, pero, y luego quitar la sintonía y poner otra sintonía. O ser capaz de ser un poco pájaro.
¿Cómo es eso?
Hombre, pues esto sale los indios en Amazonas y estas cosas, que se convierten en águilas, no sé qué pájaro, águilas no, pájaros, para poder ver desde arriba todo. Ah. Porque si tú lo ves desde arriba todo, ves
la perspectiva,
o sea, lo que se llama perspectiva, que pasa que ahora me he quedado en
esto. Pero era importante para ti.
Sí, sí, muy importante. Entonces, porque voy a dormir más tranquilo. No, pero es la capacidad de ver desde arriba las cosas que te suceden a ti, suceden alrededor, y te das cuenta que de dónde está lo importante y dónde no está lo importante. O sea, que el árbol a tu lado parece muy grande, pero si tú miras el árbol desde arriba en un bosque, te das cuenta que no es tan grande. Y tú tampoco eres el centro del bosque.
Y para los que a lo mejor no podemos ir tan para arriba, tan mirar desde perspectiva, ojalá pudiéramos todo, pues nos sirve la perspectiva del otro. Si yo pienso que el otro me ha mirado mal, ¿por qué me voy a ir con ese comezón? Oye, me ha parecido que te has sentido molesto con esto que he dicho, ¿es cierto?
Y estoy de acuerdo con los dos. La vista del pájaro es muy necesaria, ver el árbol desde arriba, pero también, como dice Sol, ponerse al lado del árbol y ver qué sombra tiene y qué te quiere enseñar. Y recordar que el árbol tiene raíces, que todavía se puede mirar por abajo. Quiero decir que todas las perspectivas van a ser buenas, no siempre desde arriba, desde abajo, porque a lo mejor nosotros, yo he discutido con mi madre, me acabo de rendir a mi niño, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque es que ha metido la mano casi en la sartén y por poco se quema. Y entonces hay la disciplina, que decías tú, Carles, de la educación, que es necesaria. Pero el comentarlo, y lo que decía la canción, dice, no soy como ayer, ya sé lo que soy. Dar importancia.
Bueno, lo que nos ha dado para hablar, la canción, aunque musicalmente no nos gustaba, pero la letra nos ha gustado mucho.
De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritar mis canciones al viento, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento, me olvidé de vivir.
Ahora vamos con la buena noticia. La UNESCO ha presentado su Atlas Mundial de la Igualdad entre los Sexos en la Educación. Hace 20 años, una niña que iba por primera vez a la escuela en África subsahariana podía esperar disfrutar de unos 5 años de escolarización en toda su vida. Hoy, esa misma niña permanecerá 8 años en el aula. Este progreso notable es una de las enseñanzas de este nuevo Atlas Mundial de la Igualdad entre Sexos en la Educación que ha presentado la UNESCO. Una buena noticia que esperamos que se desarrolle positivamente en próximos años.
Y de esta buena noticia pasamos a las entrevistas. Marta, ¿a quién presentamos esta semana en la yogurtera?
El Museo de la Historia de la Radio y las Comunicaciones está en Villaluenga de la Vega, cerquita de Saldaña, Palencia. Este año ha celebrado su 5º aniversario y hoy queremos entrevistar a Jesús González, el fundador del Museo de la Radio y una de las personas más dinamizadoras de la cultura en la zona y la comarca. En primer lugar, Jesús, queremos agradecerte tu amabilidad en recibirnos y atendernos. Cuéntanos, Jesús, ¿cómo te surgió la idea de crear el Museo de la Radio?
Bueno, pues a mí me ha gustado siempre mucho la radio y desde que era pequeñín, desde que tenía 2, 3, 4 años, iba recopilando receptores de radio que encontraba por todos los sitios. Y cuando me he hecho ya mayor, me encontré con un montón de radios por todos los sitios, debajo de la escalera, en la cochera, y la idea era hacer algo con ellas para que estuvieran bien conservadas y también para que lo pudiera ver la gente. Esa es la idea. Yo de siempre he tenido receptores de radio y la idea del museo es simplemente que estén bien conservadas y se puedan visitar.
Además, conoces programas de radio, eres un aficionado radiofónico. ¿Crees que los programas de radio pueden servir para transmitir valores positivos?
Por supuesto, la radio es un medio de comunicación muy ágil. Es muy inmediato porque no es necesaria una infraestructura muy grande ni para emitir ni para recibir, y es un buen sistema para mandar un mensaje, por supuesto que de esperanza. En todo el mundo existen emisoras de radio y donde más valor tienen es precisamente en los lugares donde menos desarrollo hay. Emisoras en Asia y en África, por ejemplo, que las misiones han montado, hacen una labor muy importante porque dan a la gente una comunicación que de otra forma les faltaría. Aquí en Europa estamos acostumbrados a que el teléfono, la televisión y los medios de comunicación son mucho más ágiles y les tenemos ya como mucho más asimilados, pero en otros sitios la radio sigue siendo fundamental para tener a la gente en comunicación.
Ahora el teléfono de la Esperanza está haciendo este programa de radio. ¿Y es la ONG, el teléfono de la Esperanza?
Pues me suena de oírlo, pero la verdad es que no conozco lo que hacen. Y bueno, pues escucharé el programa y a ver si me entero de muchas cosas.
Claro que sí, te lo haremos llegar enseguidita. ¿Qué te motiva a ejercer y a seguir trabajando en estos momentos, ¿no? Con el Museo de la Radio, con también con tus proyectos profesionales? ¿Qué te motiva cuando parece que todo va mal, que hay dificultades, que todo se complica, que no hay solución?
Bueno, pues con el museo la principal motivación es la gente que viene a verlo. Porque cuando hay una visita y alguien ve lo que está expuesto y se emociona y te hace sentir que lo que tú has hecho ha merecido la pena, es el mejor aliciente para seguir adelante. Si la gente llegase y no le gustaría, la verdad es que sería todo de otra manera. En la vida del trabajo y en la vida profesional, pues te motivan las cosas que creo que es lo normal: la familia, los amigos, las ganas de seguir adelante, la necesidad de pagar la hipoteca, de pagar la letra del coche, todas esas cosas. Pero sobre todo la gente, lo más importante siempre es la gente que tienes a tu alrededor.
Y en tus momentos tristes a nivel personal, ¿tienes algo que te ayude a superarlo rápidamente o...?
Pues hombre, estamos rodeados de un ambiente de pesimismo global y absoluto. Si te dejas influenciar por lo que se oye y por lo que se ve en la televisión, el desánimo puede ser rápido y absoluto. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es vivir la vida y olvidarse un poquitín del ambiente externo que nos está envolviendo por todos los lados. Ver lo que tenemos a nuestro alrededor, vivir con nuestros vecinos, dar paseos en nuestros parquecitos y olvidar un poquitín el mundo globalizado y el internet y la televisión, que nos puede perjudicar más que beneficiar. El consejo que yo le doy a cada uno, pues es que viva su vida, que se apoye en su familia, que piense que sus amigos están ahí y adelante, poco a poco, adelante.
Es un buen consejo, Jesús. Otra pregunta que te quiero hacer: la cercanía de la gente de la que me acabas de comentar, o los amigos, de la familia, ¿es un factor también positivo en tu trabajo? Porque sabemos que es una gran afición. Lo del Museo de la Radio ha sido algo que tú has logrado a nivel personal, pero no es tu dedicación profesional. A nivel profesional, ¿la cercanía con la gente te resulta...?
Bueno, es indudable que ahora mismo, por ejemplo en el comercio, en los negocios, el servicio que puede dar una empresa pequeña como la mía, o como muchas que hay en los pueblos como Saldaña, a los ciudadanos, se basa en la cercanía. Nosotros muchas veces no podemos competir ni en precios, a veces no podemos competir en servicios porque las grandes empresas tienen mucha más maquinaria, pero sí podemos competir en cercanía. Cuando un cliente se acerca a nosotros y nos pide un consejo o nos pide una pieza para una máquina, confía en la persona que tiene enfrente, confía en que le estás cobrando un precio justo, confía en que si la pieza no está bien, se la vas a devolver o lo vas a intentar de la mejor manera posible. Entonces, la cercanía de las personas es importante, fundamental. Y en el mundo este globalizado que decía antes, en el que el otro que está al otro lado de la pantalla no le conoces, el saber que hay alguien cerca que tiene una cara, que tiene un nombre, que tiene un número de teléfono y le puedes hablar con él, es fundamental. Y, por supuesto, cuantos más amigos tengas y cuanto más gente tengas a tu alrededor, muchísimo mejor.
Bueno, tengo que decir que tienes una empresa de servicios informáticos, ¿verdad? En Saldaña.
Sí, yo me dedico a dar clases de informática y arreglamos también ordenadores y bueno, hacemos muchas cosas todas relacionadas con la electrónica y con la informática.
Otra preguntilla, Jesús, porque como es un placer hablar contigo, pues esto parece que se nos va a alargar un poquito hoy. ¿Podrías transmitirnos un mensaje de esperanza? Igual que nos has dado un consejo, un mensaje que nos lance optimismo para esos momentos nuestros ya, que digamos...
Para cuando tienes el bajón, vamos.
Exactamente.
Pues es muy difícil. Es muy difícil... dar la receta mágica y la solución absoluta para todo el mundo. Cada persona es un mundo, cada persona tiene unos problemas. El problema que a mí me parece muy grande, a ti te puede parecer una tontería y al revés. Y claro, no creo que haya una receta para todo el mundo. Pero sí que es bueno asomarse a la ventana, ver cómo la vida sigue, cómo la naturaleza continúa a pesar de la crisis y cómo no nos queda más remedio pues ser parte de la naturaleza de seguir adelante. Mi consejo es pasear, pensar que el futuro está ahí y olvidarse un poquitín de todo lo que nos viene de fuera. Vivir la vida nuestra y olvidarnos de lo que nos mandan pensar y de lo que nos mandan creer desde fuera. No sé si será bueno para todo el mundo, pero yo creo que sí que se puede aplicar.
Yo creo personalmente que es una buena idea, es un mensaje muy muy cierto y muy natural, ¿no? Como la vida misma. Y también lo que creo es que debemos ir a ver el museo, también hacer cosas nuevas, ¿no? Asomarnos a la ventana de conocer. Si quisiéramos ver el museo, ¿cuándo podríamos acercarnos por Villaluenga?
El museo está abierto de martes a domingo. Está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y está abierto siempre previa cita telefónica. Es imprescindible tener una cita telefónica antes porque no hay nadie allí que esté de continuo y el teléfono en el que tenéis que llamar es el 645-031-502. Se llama ese teléfono, se dice el día que vais a estar por aquí por Saldaña y yo con mucho gusto me acerco, lo enseño. Si el grupo es grande, se proyecta un audiovisual y se explica todo con detalle. Si el grupo es pequeño, pues bueno, pues explica un poco menos porque es más complicado y se puede ver la exposición y el resto del museo, por supuesto.
Pues será un placer acercarnos, Jesús, muchísimas gracias. Y ya tenemos tu teléfono también, pues que si no es el teléfono de la esperanza, es el teléfono de una persona esperanzadora.
Bueno, hombre, pues nada, muchas gracias por la oportunidad. Me interesaré por el teléfono de la esperanza y espero que bueno, que seáis muy útiles y que nada, que os vaya todo muy bien. Hasta otro ratillo.
Hasta otro ratillo, Jesús, muchas gracias.
Puedes tener incalculables tesoros, cofres de joyas y arcas de oro. Más rico que yo no serás, lo presiento. Conozco a alguien que me cuenta cuentos. En el siglo III después de Cristo, el rey Shao envió a su hijo, el príncipe Tai, al templo a estudiar con el gran maestro Panku. Debido a que el príncipe Tai tenía que suceder a su padre como rey, Panku tenía que enseñar al muchacho los principios fundamentales para ser un buen gobernante. Cuando el príncipe llegó al templo, el maestro le envió solo al bosque de Minli. Al cabo de un año, cuando el príncipe Tai volvió, Panku le dijo que describiera todo lo que había podido oír. «Maestro», replicó el príncipe, «pude oír a los cuclillos cantar, el ruido de las hojas, el zumbido de los colibríes, el chirrido de los grillos, el rumor de la hierba, el zumbido de las abejas y el susurro y el grito del viento. Cuando el príncipe terminó, el maestro le dijo que volviera al bosque de nuevo, para escuchar qué más podía oír. El príncipe se quedó perplejo por la petición del maestro. No había discernido ya todos los sonidos. Durante días y noches sin fin, el joven príncipe, sentado a solas en el bosque, escuchaba. Pero no oía más sonidos nuevos. Una mañana, cuando el príncipe estaba sentado en silencio debajo de los árboles, empezó a distinguir unos sonidos débiles, diferentes de los que siempre había oído. Cuanto más atención escuchaba, más claros los percibía. Una sensación de esclarecimiento envolvía al muchacho. Estos deben ser los sonidos que el maestro deseaba que distinguiera, reflexionó. Cuando el príncipe Tai volvió al templo, el maestro le preguntó si había oído algo más. Maestro, respondió el príncipe reverentemente, cuando escuché con más atención, pude oír lo que no se oye. El sonido de las flores al abrirse, el sonido del sol calentando la tierra y el sonido de la hierba bebiendo el rocío de la mañana. El maestro asintió con la cabeza probando. Oír lo que no se oye, observó Panku. Es una disciplina necesaria para transitar en la vida. Pues solo cuando aprendemos a escuchar atentamente los corazones de las personas, a escuchar sus sentimientos no comunicados, las penas no expresadas y las quejas no proferidas, se puede esperar inspirar confianza en los demás, comprender cuándo hay problemas y satisfacer las necesidades. Empezamos realmente a morir cuando solo escuchamos las palabras superficiales y no entramos profundamente en el alma de las personas para oír sus verdaderas opiniones, sentimientos y deseos. A veces hay un mensaje subliminal. En el silencio podremos decodificar si realmente estamos preparados y receptivos a lo que va más allá de lo sensorial. En el plano virtual tendremos que saber decodificar lo que a veces las personas no nos animamos a escribir. Tarea un tanto difícil, pero no imposible de concretar.
Bueno, ya vamos a ir dando final a esta... Es que el yogur se nos está haciendo ya crece, ya está rebosando la taza.
Ya cuajo, entonces, también.
Ya cuajo, pero antes de acabar, antes de despedirnos, queremos hacer pues algún pequeño anuncio, ¿no, Marta?
Sí, porque hay mucha gente que nos ha preguntado que cómo puede colaborar con el teléfono, como en el teléfono de la esperanza, y ahora estamos como en campaña. ¿Y en campaña por qué? Pues porque hemos hecho una rifa, porque se acerca la Navidad, esas fechas tan entrañables para algunos, ¿eh? No para todos. Entonces, ¿cómo colaborar con el teléfono de la esperanza? Pues hemos hecho una rifa, ¿eh? Y hay gente que, claro, no puede colaborar porque escuchar dice, uy, a mí me asusta mucho, ¿eh?
Coger el teléfono, te refieres, a ver si...
Yo no sé si podré ayudar a alguien. O otro dice, oye, es mucho nivel de compromiso, ¿no? Ir todas las semanas, oye, que la formación que...
No tengo tiempo.
Claro. Entonces, otro, pues mira, otros necesitan ese tiempo y quieren estar con la familia, que también está muy bien, ¿no? Eso también es una forma de prevenir la salud emocional, estar con los amigos o disfrutar de sus aficiones. Pero para colaborar con nosotros, pues con un euro, ¿eh? Participas, ¿eh?, en una magnífica cesta de productos de Navidad, que está valorada en 150 euros.
Bueno. Pero para pasar la Navidad estupendamente.
Y no es lo más bonito eso. Lo más bonito es que seguimos trabajando en el teléfono, porque también sorteamos un lote de libros.
¡Anda! ¿Pero de libros de qué?
Pues mira, El hombre en busca del sentido de Víctor Frankl es un gran libro, que nosotros hablamos de ello
¿sabes? Hay muchos cursos, ¿verdad?
Víctor Frank, un psiquiatra ejemplar. Mira, también el Hortelano de Sueños habla de nuestro fundador, del teléfono.
¿Serafín Madrid?
Sí, y ese libro pues también lo vamos a incluir. Hablamos también de otro libro que anima y levanta el ánimo de cualquiera, que es El arte de no amargarse la vida.
Pensamiento positivo, porque hay que intentar no amargarse la vida.
Sí, y hay que pensar bien para sentirse bien.
Y también en ese lote de libros que sorteamos junto con la cesta, y por un euro, cuentos para pensar, ¿cómo nos iban a faltar nuestros cuentos?
Ay, es que conozco a alguien que me cuenta cuentos. Necesitamos.
Así que, bueno, pues si queréis acercaros por la sede, que estamos en Avenida Simón Nieto 14, enfrente de Recoletas, y si queréis acercaros, pues en cualquier momento, antes, claro, del día 22 de diciembre, a por una pequeña participación.
¿Porque tiene que ver con la Lotería Nacional?
Sí, con las tres últimas cifras.
Si solo son las tres últimas cifras, tendremos más posibilidades de que nos toque la cesta, que nos toque la lotería, ¿no?
Inteligente, inteligente apreciación, Sol. Claro, ¿cómo vamos a tener cinco números? Pero los tres últimos, ¿qué?
Sí, hay que comprar ahora mismo una papeleta, por lo menos una.
Es participar con esta buena causa, que nosotros venimos aquí desinteresadamente, que no tenemos ningún tipo de remuneración, pero que esto pues origina unos gastos de administración y gestión. Es un pequeño donativo.
Y si quieres colaborar un poco más, pues te puedes hacer socio. Que, como hemos dicho, no te atreves a coger el teléfono, no te atreves a colaborar en persona, pues siempre te puedes hacer socio. Puedes entrar en nuestra página web, teléfonodelaesperanza.org, ahí te lo explica, y si te haces socio, con ese donativo, te ofrecen una revista, la revista Vivir, que está muy bien, redactada por psicólogos, por voluntarios del teléfono. Con ese donativo va la revista de regalo.
¿Y es una revista cada 4 meses?
Sí, trimestral.
Trimestral.
Y si tienes alguna duda, pues siempre nos puedes llamar por teléfono al 902-500-002.
¿Y este teléfono también ayudaría a la intervención en crisis del teléfono de la esperanza?
Claro, es un número que podría informarte de cómo hacerte socio, pero también es un número de intervención en crisis, un número centralizado para toda España.
Nosotros llamamos intervención en crisis a, pues eso, en un momento de soledad, en un momento de que tenemos un problema, en un momento que queremos desahogo, en un momento que el teléfono de la esperanza, pues si hacemos un poquito historia, pues antes no existían estos 900 de ayuda institucionales. Entonces, pues fue, como quien dice, el origen, ¿no? La cuna de esas llamadas desesperadas o difíciles. Así que podéis llamar al 902-500-002. My people, my people, open your eyes. Pretty boy, some more of my shell, some more of my shell has come. Y con esto acabamos. Hasta la próxima yogurtera. Sed felices.